Mateo capítulo 8 y vamos a leer del versículo 23 al 27. Vamos a ponernos de pie, por favor, y quiero hablarles en esta mañana acerca de ¿está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en tu barca? Mateo capítulo 8. Ok, vamos a leer este versículo. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y después vamos a tener un especial, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Si ya lo encontraron, digan amén. Muy bien, dice la palabra del Señor de manera alternada, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todos, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, y pueden tomar asiento, vamos a hacer un especial.
Entre dos malhechores cuelga mi Salvador, del cielo bajó. Uno le injuriaba, mas otro recibía. Aquel que es amor. Oh, Gólgota, mira, tres cruces de aflicción. Uno muere, otro vive, Cristo da salvación. Tu pecado allí colgó, a quien nunca pecó, su vida él quiso dar por ti. Redención hoy ofrece, esa cruz vergonzosa, no escojas el mal. Cristo da salvación, tienes tú que elegir, vivir o morir. Oh, Gólgota, mira, tres cruces de aflicción, uno muere, otro vive, Cristo da salvación. Tu pecado allí colgó, a quien nunca pecó, su vida él quiso dar por ti. Pecador, Cristo sangra, por tu alma intercede, el Gólgota cruel. Pídele que se acuerde en su reino de ti y cree que lo hará. Gólgota, mira, tres cruces de aflicción, uno muere, otro vive, Cristo da salvación. Tu pecado allí colgó, a quien nunca pecó, su vida él quiso dar por ti. Su vida él quiso. Cristo dar por mí.
Amén. Gracias, hermana Gar. Muy bien, regresando a Mateo capítulo 8, dice ahí en el versículo 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Nuevamente el tema es, ¿está Jesús en tu barca? Dice la Biblia que había acá una, antes de esta tempestad, como dice ahí, tan grande, el Señor Jesucristo entra en esta barca, sus discípulos le siguen, se levanta, dice la Biblia, una tempestad, cubrían la barca esas aguas y él estaba durmiendo. Y luego dice en el versículo 25, y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Nos podemos imaginar una situación de emergencia, una situación en donde ellos están ahora desesperados pidiendo a Cristo ayuda. Y él les dice en el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y luego se levanta, y yo me imagino que él se levanta con una tranquilidad y una paciencia, y nos podemos imaginar que él sube y va a la parte, ¿verdad?, de enfrente de la barca y levanta sus manos y dice que reprende a los vientos y al mar, y se hace grande bonanza. Los discípulos se maravillan y dicen, ¿qué hombre es este? ¿Qué tipo de persona es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Hermanos, tenemos un Dios poderoso que todo está a la potestad de su mando, a la potestad de su voz. Pero primer punto que quiero mencionar acá, sigue a Jesús, sigue a Jesús. Dice la Biblia nuevamente en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le ¿qué? Le siguieron. Él entra ahí en esa barca y sus discípulos siguen al Señor Jesucristo. Número uno, debajo de sigue a Jesús, deja que él te guíe. Debemos nosotros de dejar que el Señor Jesucristo guíe nuestras vidas. El problema por qué estamos tan mal muchas veces es que no le estamos dejando a Él que Él dirija mi vida, que Él me diga por dónde yo debo de ir. Le queremos decir a Él, Señor, yo sé que tú quieres que yo te siga, te subes a esta barca, pero Señor, no era mi intención subirme a esa barca. Como que los vientos se están poniendo medios negros y no quiero seguirte, mejor me voy a ir a otro lugar, mejor me voy a quedar acá. No dice la Biblia que los discípulos le siguieron al Señor Jesús. Deja que Él te guíe, deja que Él guíe tu vida, deja que Él guíe tus pasos, deja que Él guíe tus planes, deja que Él guíe cada paso que tú estás dando. Salmos capítulo 31 en el versículo 3, Salmos 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Hermanos, no solamente Él nos guía, sino Él nos encamina. Amén. Él está junto a nosotros. Él camina junto a nosotros. Hace unos días me estaba comentando la hermana Silvia que estaba ella llevándonos unas bolsas de basura a tirar, y estaban ahí unos albañiles. Le dijeron, mira, señora, nosotros vamos con usted y le ayudamos con eso y lo llevamos para allá. Nosotros a veces estamos llevando cargas pesadas y tenemos esa dirección, pero Jesucristo no solamente me guía, sino Él me encamina. Dice la Biblia que nosotros podemos poner todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hermanos, si estás afligido en esta mañana y si estás llevando tantas cargas, a lo mejor le estás siguiendo, pero se te está olvidando que también puedes confiar en Él para poner tus cargas sobre Él. Número dos, no solamente deja que Él te guíe, deja que Él te guarde. Deja que Él te guarde. Segundo de Samuel 23 en el versículo 3 dice, Segundo de Samuel 22:3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. El Señor Jesús te puede no solamente te puede guiar, Él te puede guardar. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo. Él es nuestra protección. Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, estos discípulos estaban ahí dentro de esa barca. Estaban viendo al Señor Jesucristo dormir. Pero hermanos, aun cuando parezca que Él está durmiendo, Él está teniendo cuidado de nosotros. Él lo único que quiere hacernos mostrar que nosotros pongamos nuestra fe de que si Él está en la barca, nada nos va a pasar. La pregunta es, ¿está Jesús en tu barca? A lo mejor no has dejado que el Señor Jesucristo entre en tu barca y por eso Él no te puede guiar. No lo estás dejando que Él tome el control del timón. No le estás dejando que Él te guíe y no estás dejando que Él te guarde. No solamente Él nos puede guardar, deja, número 3, que Él te gobierne. Él te puede gobernar. Colosenses capítulo 3 en el versículo 15. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Hermano, cuando estás haciendo su voluntad y cuando le estás obedeciendo y cuando Él te dice qué hacer y cuando estás ahora leyendo tu palabra en este nuevo año, estamos comenzando otra vez y dices: espero que ahora sí vuelva, pueda leer la Biblia, porque el año pasado me quedé en el 5 de enero cuando partimos la rosca, ya, ¿verdad? Se había acabado mi vida cristiana. Pero hermano, ahora en este año, no, cuando estés leyendo su palabra, léela con un corazón en obediencia. Dile al Señor: Señor, gobierna mi vida. Yo no quiero gobernar mi vida, porque cuando gobernamos nuestra propia vida nos va mal. Pero si dejas que Jesús entre en tu barca, debes también de darle el timón. Muchos nada más, Jesús está ahí en la barca, pero no le estás dejando que Él te guíe, no estás dejando que Él te guarde y te proteja, y no estás dejando que Él te gobierne. No quieres que nada te gobierne. Tú dices, ¿verdad? Yo controlo mis sentidos. Y no dejas que Él controle tu vida, tus sentidos y Él que te diga qué hacer. No sé por qué tenemos miedo a dejar que Él nos diga qué hacer. Quizás porque esta sociedad nos dice muchas veces, ¿sabes qué? No dejes que nadie te mangonee, no dejes que nadie te diga qué hacer. Tenemos una juventud en donde inmediatamente 7, 8 años empiezan a rebelar contra sus padres. No han aprendido qué es este término de obediencia, de sujeción, de obedecer a sus papás. Y luego nosotros también somos culpables porque no estamos enseñando a nuestros hijos qué es obediencia. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros le demos a Él la rienda de nuestra vida, el control de nuestra vida. Deja que Él te gobierne, hermano. Número dos, no solamente debes de seguir a Jesús, como los discípulos acá siguieron a Jesús, entraron en la barca. Pero ve lo que dice ahí, ve lo que dice cuando vienen al Señor Jesucristo en el versículo 24 y 25 de Mateo 8. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Vinieron sus discípulos y le suplicaron a Jesús. Número dos, suplica a Jesús. Ellos vienen con una súplica, ellos vienen con una petición, ellos vienen con una oración, ellos vienen diciéndole al Señor: Señor Jesús, sálvanos, la barca se está anegando con el agua, Señor, sálvanos, mira, tú estás durmiendo ahí y nosotros nos estamos preocupando, el agua, el mar, el viento, Señor, sálvanos. Lo interesante de todo esto es que ellos tuvieron ese, por decir así, atrevimiento. Ahora, yo no sé cuánto les gusta que los despierten. ¿A alguien les gusta que los despierten? A mí no me gusta que me despierten. Amén. A mi mamá tampoco le gusta que la despierten. Hace años recuerdo en la secundaria entrando ahí, sigilosamente, estaba todo oscuro y tratando de lo más querido despertar a mi mamá para que planchara mis pantaloncitos y mi camisa. Y le dije: mamá, mamá, y abre sus ojos y pega un grito y me da un golpe. Y yo dije: bueno, ¿qué pasó, verdad? A lo mejor, pues no sé, a veces las mujeres andan medias extrañas, amén. Y luego al siguiente día, otra vez llegando y abriendo la puerta y entrando ahí, no aprendí mi lección, le dije mamá, mamá, y abre sus ojos y agarra y me da un golpe. Uno para acá y otro para acá, ahí empezó todo. Y luego, al siguiente día ya fui más sabio. Al siguiente día en la puerta me quedé. Y le dije, mamá, y ella abrió sus ojos, buscó dónde pegar y ya no me encontró, amén. Pero al Señor Jesucristo vienen y lo despiertan y lo levantan y ellos tenían el Señor Jesucristo es alguien accesible al que nosotros podemos ir y no debemos de tener miedo. Ellos, los discípulos, no dijeron, wow, qué tal si los despertamos y nos hace que caminemos ahí en ese palito, verdad, del pirata, ¿cómo se llama el que tiene Garfio? Y después nos manda a que nos maten, coman los cocodrilos. No tenían ese miedo, no tenían ese temor. Suplica a Jesús, número uno, acércate a Jesús, Él es tu amigo. Él es nuestro amigo. Podemos nosotros ir a Jesús porque Él es nuestro amigo. Juan capítulo 15 en el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo puso su vida por nosotros porque Él es nuestro amigo. Dice la palabra de Dios, acercaos pues al trono de gracia. Nosotros podemos ir a ese trono de gracia y podemos acercarnos y podemos suplicarle a Él porque Él es nuestro amigo. Es más fácil pedirle algo a un amigo que pedirle algo a alguien que es un poblano nada más, amén. Hace años mi suegra, mi amada suegra, viva mi suegra, lejos de mí, amén. Pero mi amada suegra, oren por mí porque el siguiente, en 2 semanas, vamos a ver a mis suegros y voy a necesitar mucha oración y ayuno, amén. Pero hace años mi suegra, mi amada, querida suegra, y si está escuchando esto, ¿verdad? Espero que le mando saludos. Lo bueno que no tenemos las cámaras prendidas, pero vino ella y estaban cocinando ahí algo las mujeres y faltaba azúcar o faltaba algo y mi suegra dice voy ahorita vengo, voy a pedirle a la vecina. Ya se iba y le tuvimos que decir, suegra, no salga de aquí, de esta casa, vive en Puebla y la van a atacar los poblanos. Nadie jamás ha hecho algo así y ha vivido para contarlo. Si usted va y pide algo, ¿verdad? Es el final. Ya no la vamos. Bueno, dije, bueno, no sería mala idea. Vaya, suegra, ¿verdad? Vaya, pida lo que usted quiera. Pero en Estados Unidos, ¿verdad? Uno sale, pide azúcar, pide pan, pide todo y ahí le dan. Pero acá, ¿verdad? Es un poquito más difícil. Pero nosotros podemos acercarnos a Jesús, nosotros podemos suplicar porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro amigo y es más fácil pedirle algo a un amigo que a alguien que no lo es. Y porque Él es nuestro amigo, nosotros podemos ir a Él y nosotros podemos suplicarle y nosotros podemos decirle, Señor, hay un poco de agua que está entrando, no sé qué está pasando, me estoy hundiendo en mis propios problemas y aflicciones y Señor, ayúdame, suplica a Jesús, Él es tu amigo y Él te escucha. Número dos, no solamente acércate a Jesús, acércate a Jesús, Él te oye. Número uno, acércate a Jesús, Él es tu amigo. Número dos, acércate a Jesús, Él te oye. Lucas 1:13. Vean lo que dice Lucas capítulo 1 en el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido ¿qué? Oída, casi, casi. ¿Qué versión le están leyendo, hermanos? Porque tu oración ha sido oída. Pues yo estoy leyendo la versión incorrecta. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí está el papá de Juan, Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos han estado por un buen tiempo orando, han estado suplicando al Señor Jesucristo, han estado pidiéndole ahí algunas cosas al Señor Jesucristo. Y dice el ángel en respuesta a ellos y dice, ¿sabes qué? No te preocupes, Jehová te ha escuchado, Él te ha oído, tu oración ha sido oída. Acércate a Jesús, Él te escucha, Él te puede escuchar, Él nos puede oír. Lo único que debemos nosotros de hacer es pedir y creer que Él está escuchando. No estás hablando al vacío. Hay un Dios en el cielo que escucha todas y cada una de tus oraciones. Y lo único que tienes que hacer es hablar. Es hablar y decir. Y hablar e ir en súplica y en oración y decir al Señor, Señor, aquí está mi petición. Y aquí está Zacarías y aquí está Elizabeth. Y ellos han estado pidiendo por tiempo. Y a lo mejor vino la duda. A lo mejor Elizabeth le decía a Zacarías, ¿sabes qué? A lo mejor Dios no quiere que tengamos hijos. Pero Zacarías dice, bueno, vamos a seguir pidiendo. Vamos a seguir clamando al Señor. A lo mejor Zacarías hubo algunos momentos en que él dudó. Y dijo, bueno, a lo mejor sí es cierto, Dios no nos está escuchando, Dios no quiere, no nos quiere dar hijos. Pero viene el ángel y le dice a Zacarías y a su esposa, tu oración ha sido escuchada. Y hermano, tu oración también es escuchada, Él nos escucha, Él está ahí y está poniendo atención. Y hermano, qué tremendo que el Dios de los cielos y el creador del universo nos escucha. Y cuando queremos ir a hablar con el gobernador nos cierra las puertas, ¿verdad? Queremos ir a hablar con el presidente, nos va a decir, ¿quién eres tú? Queremos hablar con alguien importante y no podemos. Pero no hay nadie más importante que Jesús. Y Él nos escucha, Él te escucha. No solamente acércate a Jesús, Él es tu amigo. Acércate a Jesús, Él te responde. Acércate a Jesús. Bueno, número 3, acércate a Jesús. Él te responde. No solamente Él nos oye, Él nos responde. Vean lo que dice ahí en 1 Crónicas 21, 26. 1 Crónicas 21, 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. Está David y está yendo a un altar. Y hermano, cuando nosotros venimos a un altar es por una razón. Cuando Dios nos ha hablado, cuando Dios me dice, mira, tienes que hacer un cambio, tienes que quitar este pecado, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que salir a ganar almas, tienes que venir a la iglesia, tienes que diezmar y tienes que ofrendar. O Dios pone algo en tu corazón y Dios te ha traído alguna convicción, ven al altar. Porque Él es tu amigo, ven al altar porque Él te oye, pero ven al altar porque Él nos responde. Y Él respondió a David cuando él viene aquí al altar y fuego cayó desde los cielos. Muchas veces el único fuego que cae es el de la llamada de petate que tú creas, hermano. Porque el fuego que nosotros creamos no es tan bueno. El fuego del cielo es un poquito mejor, amén. El aceite que, ¿verdad?, los hijos de Aarón estaban ahí haciendo un fuego extraño, ese no es el bueno. Busca el fuego del Señor. Ve lo que dice en 1 Reyes 18:37. 1 Reyes 18:37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice la Biblia, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y aquí está Elías contra todos estos sacerdotes de Baal, y él está orando, y al principio se está burlando de ellos y les está diciendo, clamen
más fuerte. A lo mejor el Dios de ustedes está dormido. A lo mejor Baal está haciendo ahí alguna cosa. Está en las maquinitas. O está en alguna fiesta. Está poniendo atención a alguien más. Y no cayó fuego del cielo. Pero aquí de repente Elías empieza a orar. Y empieza a orar a un Dios que nos escucha. Empieza a orar a un Dios que es nuestro amigo. Empieza a orar a un Dios que nos responde. Y le dice: Señor, respóndeme. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios. No dijo: para que conozca este pueblo que yo soy el profeta. Y muchas veces, hermano, Dios no te responde por tu orgullo. Muchas veces Dios no te responde porque por tu vanagloria o porque quieres exaltarte a ti mismo. Dios responde a aquellos que se humillan. Dios responde a aquellos que quieren darle la honra y la gloria a Jehová solamente. Y Elías dice: respóndeme, Señor, solamente para que este pueblo conozca que tú eres Jehová. Ora al Señor y dile: Señor, respóndeme. Estoy aquí en graves aprietos, en graves problemas, Señor, pero respóndeme tú para que sepan que tú eres Jehová. Hace años estábamos en la casa de los papás de la hermana Norma. Y estábamos ahí hablando y el papá nos estaba explicando que hace unos días habían llegado unas personas de Tehuacán. Una señora que venían en un bochito, todos llenos. Ya ven, cuando alguien compra un bochito, nacen muchos hijos y se llena el bochito, yo no sé por qué. Y vienen en un bochito desde Tehuacán buscando aquí, me parece que era un IMSS. Y llegan y están buscando, no encuentran, de repente ven una camioneta. Era el papá de la hermana Norma y dice nada, la esposa le dice, el esposo incrédulo, diciendo: ¿cómo vamos a encontrar una clínica o el lugar o el IMSS? Y la hermana, ella siendo salva, esta esposa que venían en el bochito con el hijo enfermo, me parece, le dice: Dios nos va a ayudar y Dios nos va a socorrer. Encuentran esta camioneta, dice: sigue la camioneta, y empiezan a seguir la camioneta. El hermano estaciona la camioneta, se baja y las personas dicen: pensamos que iba usted al hospital o a la clínica. Dice: no, es que nada más venía aquí a guardarla, pero ¿qué se les ofrece? Mire, estamos buscando aquí la clínica o el IMSS o algo. Y dice: mire, ya está cerrado todo, pero mire, si quieren se pueden quedar aquí en mi casa. Y el hermano, ¿verdad?, agarra, dice: ¿me siguen? Dice: sí, está bien. Y el hermano saca su bicicleta, ¿verdad? Y me siguen en mi bicicleta, se va manejando en la bicicleta, llegan a su casa, los ponen, ¿verdad?, los ponen en el cuarto de ellos. Al siguiente les dan de cenar, al siguiente día les dan de desayunar, les comparten la palabra, les comparten el evangelio. Me parece que este esposo fue salvo y dice: bien me dijo mi esposa que Dios nos iba a ayudar y Dios nos iba a socorrer. ¿Por qué? Porque lo único que debemos de hacer es clamar a Dios, poner nuestra fe en Él, saber que Él me escucha, saber que Él es mi amigo y saber que Él me responde. ¿Cuántas veces Dios nos responde para demostrar a los incrédulos o a tus familiares que hay un Dios en el cielo? Amén. Número 3. No solamente debemos de seguir a Jesús, no solamente debemos de suplicar a Jesús. Número 3, sube a Jesús en tu barca. Sube a Jesús en tu barca. Pide a Jesús que Él entre en tu barca. Ahí en el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y luego el Señor dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Cuando subimos a Jesús en nuestra barca, va a haber bonanza. Dice la Biblia, ¿verdad?, que gobierne en vuestros corazones la paz de Dios. Hay muchos hogares hoy en día que no tienen una paz. Hay muchos hogares que no están viviendo en bonanza, no están viviendo en tranquilidad. El esposo ya no quiere regresar a la casa porque sabe que no hay paz, ni tranquilidad, ni bonanza. Hay todo lo contrario. La esposa ya no quiere regresar porque sabe que el esposo ahí se la pasa gritando o golpeando y maltratando. Por eso debes de dejar que Jesús suba a tu barca. ¿Está Jesús en tu barca? ¿O solamente estás ahí en tu propia barca? ¿Se quiere subir tu familia? Ni a ellos los quieres dejar subir. ¿Se quieren subir tus hijos? No los quieres aceptar. ¿Se quiere subir los cuates? A ellos bien, ¿verdad? Que se suban a la barca y que te lleven allá de como lo hizo Jonás. Se sube a esa barca y dice que lo llevó más alejado de la presencia de Jehová. No hagas eso, sino sube a Jesús en tu barca. Número uno, si subes a Jesús en tu barca, Él te puede salvar y ayudar de tus problemas. Jesús no es un estorbo cuando Él está en tu barca. A veces pensamos del Señor Jesús y de la vida cristiana. Ay, esta vida cristiana es un estorbo. Esta vida cristiana, cuando Jesús está aquí, no puedo portarme mal. Pues no, hermano, porque debemos de vivir una vida para Dios, pero tienes que reconocer que cuando estamos viviendo una vida para el Señor, hay paz, hay bonanza, hay tranquilidad, hay bendición, todo va bien. Pero cuando nos alejamos, todo se empieza a complicar. Sube a Jesús en tu barca. Había una vez una rosa muy bella. Se sentía de maravilla al ver que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande, feo y oscuro. Y pensó que era por eso que nadie se acercaba a verla más de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo: "Está bien, si así lo quieres". Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces el sapo: "Vaya, te ves mal, ¿qué te pasó?". La rosa le contesta: "Es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual". El sapo solo contestó: "Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín". Y muchas veces pensamos que el Señor Jesús es un estorbo. Muchas veces no lo queremos en nuestra vida. Muchas veces queremos que se aparte y decimos: "Ay, Señor, ya me cansé". Como los papás con los hijos, ¿verdad? "Ahí viene el papá, ya vienen mis papás. Pórtate bien ya". En vez de portarnos bien todo el tiempo, amén. Sube a Jesús en tu barca. Dile al Señor Jesús: "Sube a mi barca, yo sé, ¿verdad?, que vas a cambiar mi vida y Él va a cambiar nuestra vida para bien y Él nos va a quitar todas hormigas, va a quitar todo el gusano, va a quitar toda mala cosa que nos quiera hacer que nos marchitemos, pero gloria al Señor que Él puede estar a mi lado, gloria al Señor que Él te puede ayudar, gloria al Señor que Él está dispuesto, gloria al Señor que Él es tu amigo, gloria al Señor que Él tiene el poder y la fuerza, solamente tú le tienes que decir al Señor Jesús: "Sube a mi barca, guíame, gobiérname, yo te quiero en mi barca, no me dejes pasar un día más sin tu dirección". Número dos, no solamente Él te puede salvar de tus problemas, número dos, Él te puede salvar de tu perdición. Vean lo que dice ahí, versículo 25, Mateo 8, 25, y vinieron sus discípulos. Y le despertaron diciendo: "Señor, sálvanos que perecemos". Estaban ellos pensando que ellos iban a perecer. Ciertamente, si tú no clamas a Jesucristo y si tú no tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, vas a perecer. Si no te arrepientes ahorita mismo, vas a perecer un día por la eternidad en el infierno, y pídele a Jesús que te salve, porque si no va a ser muy tarde y un día vas a estar allá en llamas quemándote diciendo: "¿Por qué no le pedí a Cristo que me salvara? ¿Por qué cuando vi estas aguas que me anegaban? ¿Por qué cuando vi los problemas y ya estaban hasta acá, no clamé a Jesús que Él me salvara?". Qué triste es con personas que hemos escuchado en donde a lo mejor en enfermedad o en cáncer, saben que tienen que confiar y volver sus ojos a Cristo. Y aún así dicen, yo nunca voy a pedirle a Cristo salvación. Mejor me muero en mi ateísmo. Mejor me muero en mi catolicismo. Mejor me muero en cualquier perversión que ahora hoy en día hay. Y terminan en el infierno. Estos discípulos dijeron, Señor, sálvanos. Y el Señor Jesús los salvó. Tú puedes en esta mañana reconocer que Jesús no está en tu barca. Y puedes decirle, Señor, sálvame. Y adivina qué va a hacer el Señor Jesucristo. Te va a salvar. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede salvar. Nada hay imposible para Dios. Mateo 19, versículo 26. 23, Mateo 19, 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícil entrar a un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Decían, pero ¿cómo vamos a ser salvo entonces? Versículo 26 dice Jesús, mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios, pero si tú estás viviendo una vida desordenada, sin Dios, sin Cristo, sin la salvación que Él te puede dar, y tú dices, bueno, yo ya sé que debo de subir a Jesús, pero no lo voy a hacer, por ese orgullo te vas a perder la vida eterna que Jesucristo te quiere dar. Dile a Jesús, súbete a mi barca. Señor, sálvame que perezco. Ricky Martin cantaba, súbete a mi moto. ¿Por qué no te bajas de la moto de Ricky Martin, el homosexual, y te subes a la barca con Jesús y le dices, Señor Jesús, súbete a mi barca? Porque ciertamente es mejor Jesús en nuestra barca que Ricky Martin. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que te subas a nuestra barca. Te pedimos, Señor, que veas nuestro clamor, veas, Señor, nuestra desesperación. Veas, Señor, los vientos y las olas que a veces azotan nuestras vidas. Y Señor, no hay nadie a quien podamos clamar cuando estamos en medio de una tempestad ahí. Ni los mejores marineros pueden salvarse de una tempestad como esa. Y el único recurso que tenemos en nuestra vida eres tú, Señor. Te pedimos que subas a nuestra barca, que tú seas el capitán, que tú tomes el timón, que tú hables a los vientos y a las olas, porque sabemos que te obedecen. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros mismos no te queremos obedecer. Súbete a mi barca, Señor. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, hermano, ¿está Jesús en tu barca? ¿Le estás dando Él el control de tu vida? ¿O estás simplemente haciendo lo que tú quieres hacer? Dile al Señor, Señor, ayúdame a seguirte, ayúdame a suplicarte y ayúdame, Señor, a reconocer que a veces no estás en mi barca. Súbete a mi barca, Señor, yo te quiero en mi barca y ayúdanos. Habrá alguien que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien así, gracias a Dios, pueden bajar su mano, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, este año que pasó, Jesús no estuvo en mi barca? Me fue un poco mal o bien mal, pero este año 2014 quiero decirle a Jesús, Señor, súbete a mi barca. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta mañana quiero arrepentirme, quiero pedirle a Cristo que Él me salve? Reconozco que Jesús no es el salvador de mi vida, que Él no está en mi barca, pero le quiero pedir a Jesús salvación. Hoy en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo.
empezar el año con Cristo, con la salvación que solamente Él te puede dar. Habrá alguien aquí que dirá, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo no soy salvo, pero quisiera pedirle a Cristo salvación. Habrá alguien así, levante su mano. Habrá alguien así. Alguien así, levante su mano. Alguien así. Muy bien, el piano va a empezar a tocar, vamos a tomar unos momentos. Dice la Biblia que David oró en el altar. Y le dijo, Señor, respóndeme. Y Dios le respondió con fuego. ¿Por qué no vienes al altar? Y le dice, Señor, respóndeme. Y Él te va a responder. Amén. Vamos a tomar unos momentos. Vamos a continuar orando. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por estas decisiones y peticiones que se han hecho. Señor, perdónanos porque muchas veces vivimos nuestra vida sin Jesús en nuestra barca. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos levantemos en oración diciéndote, Señor, gobierna mi vida, guía mi vida. Señor, tú dame esa dirección para vivir mi vida en esta barca que llevamos. Gracias, Señor, te damos por cada decisión. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.